¿Están ahí? Romanos capítulo 1. Romanos 1, versículos 1 al 7. Dice la bendita palabra de nuestro buen Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre, es un privilegio maravilloso poder estar reunidos para llevar a cabo el estudio de tu gloriosa palabra. Que tu bendita gracia lleve a cabo tu buen propósito en cada uno de nosotros al estudiar tu bendita palabra. Señor, ayúdanos a amarte, ayúdanos a honrarte, ayúdanos a vivir para tu gloria. Has querido los aquí presentes concurramos para escucharlo, Señor, y es a nosotros que va dirigido esto. Ayúdanos, Señor, a ponerlo por práctica para la gloria de tu nombre. Señor, que veamos que Pablo, bajo la inspiración de tu Espíritu Santo, nos presenta al más glorioso y excelso modelo de siervo por amor. De manera tal que veamos, Señor, en ese siervo la gracia derramada hacia los siervos, nuestros ancestros de la Biblia, esos hombres del pasado, que nos deleitemos en nuestro Señor Jesucristo y que anhelemos llegar a ser siervos de amor, siervos por amor, como es nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. El día de hoy continuamos con nuestro estudio de este hermoso libro, el libro de Romanos. Y francamente, me congratulo de que estén aquí presentes, de que escuchen este precioso libro. Estoy seguro que Dios va a hablarnos en esta mañana, porque verdaderamente el hermano Pablo escribe esta carta a esta comunidad de creyentes en la ciudad de Roma. Recuerden que era una serie de casas, iglesias, a la cual Pablo le llama de manera genérica, pero no por eso deja de ser específica, iglesia, la iglesia de Dios en Roma. Y Pablo, bajo la guianza del Espíritu Santo, nos va a mostrar cosas maravillosas desde la salutación misma, desde el inicio mismo de la carta en la que él se identifica como Pablo, pero no meramente Pablo, sino el pequeño siervo de Jesucristo. Y bajo esta inspiración, él nos va a presentar este glorioso modelo de lo que es ser un esclavo por amor. Y lo vamos a ver observando también cómo Dios a hombres de la antigüedad, hombres del antiguo pacto, les concedió el privilegio de ser eso, sus siervos, sus esclavos. Además, vamos a ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo, el siervo por excelencia. Y vamos, con la gracia del Señor, a anhelar llegar a ser esclavos de Jesucristo, como lo era el hermano Pablo. Así es que dice el versículo número 1, y voy a seguir deteniéndome en la primera parte. Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y nos vamos a centrar en la expresión siervo de Jesucristo. Como estudiamos la semana pasada, un siervo es un esclavo. Esta palabra está atenuada para nosotros. No tiene mucho significado porque nosotros ya hasta a los pastores les llamamos siervo, ¿verdad? Siervo, les dicen. Pues usted siervo, ¿verdad? Y se vuelve un título así grandilocuente.
El siervo,
¿verdad? Pero la verdad es que esos somos los pastores, esos somos los ancianos, esos son los diáconos, pero esos son todos aquellos que se llaman cristianos. Deberían ser siervos, deberían aspirar a ser siervos. Sí, en un sentido, como Pablo lo menciona allí. Ahora bien, la semana pasada vimos que siervo es esclavo, y también vimos que en la Biblia claramente la expresión del griego que se traduce como siervo significa eso, un esclavo, uno que está subordinado y completamente a disposición de su amo. Eso es un esclavo. Uno que está subordinado y completamente a disposición de su amo. Esto a nosotros en el siglo XXI nos suena escandaloso, ¿verdad? De hecho, hasta en Estados Unidos están llevando a cabo como parte de su justicia social la petición de reparaciones a los daños ocasionados hace 200 años a los que fueron esclavos porque eran negros, y ahora los negros de este siglo, que son unos holgazanes, borrachos, fornicarios, violadores, asesinos, delincuentes, muchos de ellos están pidiendo reparación de lo que no les pasó a ellos. Así como nos dicen aquí en México, tenemos una deuda con los indígenas. Yo no. Es que nuestros ancestros maltrataron a los pobrecitos indígenas. Deberías de tratar a los indígenas para que veas que no son tan chulos como nos lo pinta el gobierno. Estas ideas que hay en el mundo están completamente fuera de tono de lo que la Biblia enseña. Porque déjame decirte, los hombres o son esclavos de Dios o son esclavos del pecado. No hay más que esos dos tipos de personas en la tierra, o esclavos de Dios o esclavos del pecado, aunque se tengan deudas históricas con ellas, dicen los políticos mamarrachos. No, mis amados, no tenemos ninguna deuda nosotros que hayamos contraído hace siglos. Tenemos deuda por lo que hacemos nosotros, y en la medida de lo que sea posible debemos arrepentirnos, debemos pedir perdón y debemos restaurar el daño que nosotros cometimos. Pero bueno, regresando a la idea, estos son verdaderamente personas que en aquel tiempo estaban completamente subordinadas y a disposición de su amo. Sigue siendo igual en un sentido ahora. Si tu amo es el sexo, vivirás esclavo del sexo, a sus deseos. Si eres esclavo de las riquezas, vivirás para ello. Así es que los hombres en la actualidad son igualmente susceptibles de esclavitud que lo eran en aquel tiempo, solo que ahora somos más sofisticados y nos han vendido la mentira de que somos libres. Durante el tiempo del Imperio Romano, este término siervo o esclavo podía referirse, por supuesto, a alguien que servía voluntariamente, pero usualmente se refería a aquel que se encontraba en una posición permanente de servidumbre. Y bajo la ley romana, un siervo era considerado propiedad personal de su amo. Bajo el Imperio Romano y la ley romana, esencialmente, los esclavos no tenían derechos. Los esclavos no tenían derecho, incluso podían ser asesinados con impunidad por sus propietarios. Y como vimos, esta palabra siervo es una palabra importante en la Biblia. Esta palabra hebrea, que tiene un origen hebrea, por eso es que Pablo la emplea, es una palabra que tenía, por supuesto, algo de similitud con la ley romana, pero no completamente. En la ley mosaica, en la ley de Moisés, se permitía a un hebreo en apuros convertirse voluntariamente en esclavo de alguien para pagar una deuda. Éxodo 21, versículo 1 al 6. Estas son las leyes que les propondrás. Éxodo capítulo 21, versículo 1 al 6. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta y al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Así que la idea del mandamiento no solo se refiere al esclavo, sino que implica que el amo debía amar y tratar con tal deferencia a su siervo o esclavo que le proveyera un ambiente propicio para que se casara y tuviera hijos, y lo tratara también que el siervo acabara amando a su señor. Fíjate, o sea, no estamos hablando aquí del esclavismo que nos pintan en las películas de la época del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX en Estados Unidos. Sí hubieron abusos, no tantos como dicen, pero sí hubieron. Y lo había en el Imperio Romano, pero en la sociedad judía donde se permitía la servidumbre, cierta esclavitud, la idea es que el amo se condujera con tal clemencia, con tal deferencia, con tal actitud inclinada a favor del siervo, que el siervo pudiera tener esposa, hijos, y que el siervo llegara a decir, yo me quiero quedar con este amo. ¿Se dan cuenta que son cosas completamente diferentes? Así es que aquí vemos este tremendo contraste. Es precisamente a esto a lo que sabemos que Pablo se refería cuando decía Pablo, esclavo, siervo de Jesucristo. En este mandamiento que acabo yo de leer, vemos un glorioso resplandor, un destello de la gloria del carácter de Dios, quien nos toma como sus siervos y nos provee de un ambiente propicio tan hermoso que hasta llegamos a tener esposa, hijos, y en donde deberíamos aprender a amarlo más a Él que a nuestros hijos. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. Así es que esto es lo que ha hecho Dios por medio de Jesucristo. Nos ha salvado y nos ha dado cobijo en medio de las más grandes de nuestras dificultades, el pecado. Por eso Pablo se considera un esclavo por amor. Pero vamos a seguir explorando esta idea de esclavo de Jesucristo, más bien de lo que es ser un esclavo de Dios. Número uno, consideremos la gracia de Dios en sus esclavos antes de la venida del Mesías. Consideremos la gracia de Dios en sus esclavos antes de la venida del Mesías. Solamente voy a hablar de tres ejemplos. Pero pensemos en que Pablo es un teólogo judío. Domina claramente el texto del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento que va de Génesis a Malaquías. Y al llamarse a sí mismo un esclavo de Cristo Jesús, lo que él está haciendo es tener en mente, número uno, a los hombres de la antigüedad que son llamados siervos por parte de Dios, los famosos siervos de Jehová. Abraham, primero de ellos, Abraham, el primer siervo. Mira cómo dice Génesis 26, 24, anótalo, yo lo voy a leer. Génesis 26, 24, Dios le está hablando a Isaac, hijo de Abraham. Y observa el testimonio que Dios va a dar de Abraham. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Y te bendeciré y te multiplicaré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi esclavo, mi siervo. Dios está dando un buen testimonio de Abraham. Abraham llegó a ser como un esclavo para Dios. Entiéndase, completamente rendido a la voluntad de Dios. Sí, un hombre escogido por la gracia para llegar a ser el padre de la nación hebrea. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo a los 12 patriarcas, y los patriarcas poblaron de tal manera Egipto que llegaron a ser temidos por los egipcios. Y llegado el momento, sabemos que Dios los sacará de Egipto, pasarán 40 años en el desierto y llegarán a la tierra prometida. Sí, un hombre escogido por la gracia. Y tenía que ser por la gracia, porque la gracia produjo en él un corazón obediente. Sí, la gracia es la que produce en los esclavos del Señor corazones obedientes. Obediente, sí, sin duda, pero un hombre con muchas fallas de carácter. Un hombre de quien se dice que retardó su salida de Ur de los Caldeos hasta que su padre Taré dijo: vámonos. Pueden leerlo, Génesis capítulo 12. Su padre es el que toma la iniciativa para sacarlo y llegar a Harán. Ahí mismo en ese capítulo 12 dice que llega a Harán, hubo gran hambre y descendió a Egipto. ¿Y qué crees que hizo en Egipto? Mintió acerca de su esposa diciendo: diles que eres mi hermana para que no me vayan a matar los egipcios. Y mintió. Y casi puso en riesgo la matriz de su mujer a manos de ese perverso faraón. Esos eran los esclavos del Señor. Además, salieron de allí, pero salieron de allí con Agar. Y con Agar se presentó la oportunidad de que al ver ellos dos que Dios tardaba en cumplir la promesa, pues de ayudar a Dios en el plan. Y entonces dijeron: vamos a tener un hijo por el lado de Agar. Y ¡ah, qué problemas se provocaron! Así es que los siervos de Dios no eran perfectos, pero por la gracia de Dios vemos que ellos triunfaron en su vida. Porque mira lo que dice el Nuevo Testamento acerca de nuestro querido padre Abraham. Romanos capítulo 4, versículo 16. Por tanto, es por fe. La gracia de la salvación se materializa por medio del don de la fe que Dios deposita en nuestros corazones para creer en Él. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, hablando de Abraham, no solamente para la que es de la ley, entiéndase los judíos, sino para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. En otras palabras, está hablando de nosotros los gentiles. Y la Biblia le llama a Abraham padre de las multitudes, de los creyentes, de judíos y no judíos. ¿Se dan cuenta? Así que a los que Dios llama siervos, Él se encarga de formarles el corazón de siervos. Si no quieres, pero has nacido de nuevo, querrás. Es más, si no naces de nuevo, no querrás. Tienes que nacer de nuevo para querer. Para nosotros los cristianos, llegar a ser esclavos de Jesús es la máxima aspiración. Otro hombre de Dios, otro siervo de Dios, Moisés, Números capítulo 12, versículo 7. Y aquí está hablando de una reprensión que Dios hace sobre María. Vale decir que ese capítulo 13 del Levítico que leímos se cumplió en la vida de María, la hermana de nuestro querido hermano Moisés, quien junto con Aarón se pusieron a murmurar entre ellos porque él se había involucrado con una mujer morena, una prietita, una cusita, Cus, lo que ahora es Etiopía. No voy a poner a explicar mucho de eso, nada más decir que estos dos se atrevieron a decir, pero ¿cómo es posible que ese se haya metido con esa morena? No mejoró la raza, ¿verdad? Eran sus hermanos mayores. Y dice, fíjate, se ponen a hacer opiniones de cosas que ¿qué les importaba? Pero además introducen la idea de que ellos también tienen autoridad espiritual. ¿No ha profetizado Dios por medio de ti y de mí, Aarón? Y en ese momento dice que Dios apareció y juzgó a María y la dejó leprosa. Por murmurar, por andar hablando lo que no debía. En ese contexto, el Señor da testimonio a este par de murmuradores de lo siguiente, versículo 7 de Números 12. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. En otras palabras, dice, a ustedes les voy a hablar por otros medios, pero a mi siervo Moisés, a mi esclavo Moisés, a ese que es fiel en toda mi casa, a ese yo le hablo cara a cara. Mira cómo dice: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Fíjate, Dios dando testimonio a... ¡Qué bárbaro! ¿No te gustaría que te dijera Paco, que es fiel en toda mi casa? ¡Qué bárbaro! ¡Qué gracia de Dios! Y en verdad sí lo fue, ¿eh? Cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mí, esclavo Moisés? Fíjate lo que es la categoría de esclavo delante de Dios. Cuando una persona por la gracia de Dios llega a ser esclavo, Dios la toma personal cuando hablas mal de él. No estoy hablando de mí, ¿eh? Yo aspiro a ser esclavo, ¿eh? Porque hay muchos que predican así. No hables contra mí. Yo soy el ungido siervo del Señor. No es cierto, no es siervo, nada más anda atrás de tu lana. Y nada más quiere dominar tu vida y controlar tu vida. No, tú puedes hablar de mí, yo todavía aspiro a ser siervo. Y hay muchas cosas que puedes hablar mal de mí, espero no dar ocasión, pero muchas de las cosas que tú puedas decir de mí quizá tenga razón. Pero cuando Dios presume, entre comillas presume, se jacta de su obra en sus siervos, es tremendo. ¿No aspiras a ser siervo? Yo quisiera que algún día el Señor dijera, ven acá, esclavo. Tenemos aquí a un hombre dotado de una gran mansedumbre y un carácter excepcional llamado Moisés. Oh, la verdad es que después de que él sirve al Señor en el desierto, después de que saca al pueblo de Israel, es dificilísimo encontrarle defectos a Moisés. Claro, a los 40 años, acuérdate que fue un asesino. ¿Sí te acuerdas? Acuérdate que a los 80 Dios lo llama. ¿Y entonces qué era? Un pastor amargado, acomplejado y terco. Pero cuando el Señor obró en su corazón, ese hombre cambió. y casi llevaba su récord perfecto en el desierto. Y a los 39 años cometió un error que provocó que lo dieran de baja de la lista de los que pasarían a la tierra prometida. Ya la veía. Y entonces Dios le dijo, cuando el pueblo murmuró y tuvo por segunda ocasión sed, y dice que Dios le dijo, tiénense, y el pueblo murmuró y dijo, ¿verdad? Y ya iba otra vez, ¿no? Ah, Señor, ¿qué hago con este pueblo? Bueno, le vas a hablar a la roca. Acuérdense que ya le había él dicho a Moisés que golpeara la roca. ¿Se acuerdan que golpeó la roca y de ahí salió agua? La vara de Dios golpeó la roca y de la roca salió agua que salvó al pueblo. Hay mucho que decir ahí, pero no me voy a detener ahí. Y la segunda vez, otra vez, murmuradores allí, ¿verdad? Diciendo barbaridad y media. Es más, no eran ni los primeros, ya era la segunda generación que seguía igual de cabeza dura como los primeros. Y murmuran y Dios le dice, no golpees la roca, háblale a la roca. Y entonces va Moisés y en lugar de hablarle a la roca se puso a dar un discurso. Yo creo que le pegó a la roca porque les quería dar de palos a los judíos. A veces a los predicadores dan ganas de dar palos. Y damos palos y por eso muchas veces las cosas no salen bien. Pero él golpeó por segunda vez lo que solamente puede ser golpeado una vez. Resultado, casi lo logró por medio de la ley, pero fracasó finalmente y no entró a la tierra prometida. Porque Dios le dijo, los que me representan se santificarán en mí, me representarán correctamente. Y tú no me representaste correctamente, por lo cual no entrarás a la tierra prometida. Tuvo un perfecto récord de los 80 años adelante, pero casi para entrar a la tierra prometida, no pudo entrar. Y sí, este era un pueblo rebelde, murmurador, que se merecía la reprimenda que les dio. Pero no a costa de representar correctamente a Dios y la orden de golpear a esa roca dos veces. Porque esa roca era la roca espiritual que es nuestro Señor Jesucristo, que no puede ser golpeada dos veces por la vara de Dios. Nuestro Señor Jesús murió una sola vez por nosotros. Y de ahí en adelante, aunque seamos murmuradores y necios, torpes como cristianos, Dios nos habla y nos da lo que necesitamos. Así que, ¿qué vemos en esto? En Moisés, un rotundo fracaso, entre comillas. Pero vemos la gracia de Dios triunfando en la vida de Moisés. Porque no entró físicamente a la tierra prometida, Canaán, pero entró a la gloria misma de Dios. Es más, sí lo vamos a ver entrar en la tierra prometida, tierra nueva, cielos nuevos. Es más, Dios de hecho sí lo dejó en un sentido entrar a la tierra prometida en el monte de la transfiguración, en el monte Tabor, cuando dice que el Señor se transfiguró delante de ellos y allí estaba Moisés y Elías platicando sobre los eventos de la última semana de nuestro Señor. Mira lo que dice Hebreos acerca de este hombre llamado Moisés. Hebreos 3:1 al 3, anota la cita. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que el que hace, el que la, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. O sea, Dios vuelve a presumir a Moisés como un hombre fiel. Su siervo Moisés. Qué bonito sería, ¿no? Que Dios dijera, esos que fueron fieles allí en la iglesia presbiteriana Corandeo. Otro personaje con este término, David. David, mira lo que dice Dios en segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 4 y 5. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán. Contexto: David ya tiene todo el reino sometido, sus enemigos se han postrado delante de él, y ahora dice, es necesario hacerle una casa a Jehová, porque hasta ese momento el arca estaba bajo tiendas. Y entonces el Señor le revela a Natán esto y le dice, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi esclavo David. Ve y di a mi siervo David. Así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? La respuesta es, no me vas a hacer casa, David, porque eres un hombre que ha matado a muchos. Tiene las manos llenas de sangre, pero lo hará tu hijo. Pero aquí hay un doble cumplimiento, porque Salomón va a edificar el templo, pero hay un descendiente de Jesús, de David, más glorioso, que está edificando su iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, con David vemos muchas virtudes y cualidades que lo distinguían. Sin embargo, no es nada difícil encontrarle los defectos a David. Y era un siervo. De hecho, llegas al capítulo 11 de este segundo libro de Samuel y te vas a encontrar lo que este hombre, David, el siervo de Jehová, va a cometer. Solamente pensemos en lo que una tarde de pereza y un adulterio en el que traicionó no solo a su cónyuge, sino al traicionar a uno de sus más leales guerreros, Urías, va a provocar. Un acto también, más adelante, un acto de soberbia al querer conocer cuántos soldados tenía para enfrentar a sus enemigos sin hacer el respectivo sacrificio por el censo que iba a realizar. Desencadenó una plaga sobre los israelitas que costó miles de vidas. Pero ¿qué vemos en la vida de David? Una vida en la que la gracia de Dios hizo que se cumpliera su propósito. Mira lo que dice Hechos 13 acerca de David. Hechos 13:36. Tremendas palabras de Pablo. Dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. La expresión cumplió su propósito. Es gloriosa. ¿Qué tipo de siervo quiere ser? ¿Uno que haga sus deseos o uno que haga los deseos de Dios? Yo creo que estás aquí porque la gracia de Dios está actuando en ti para querer ser un tipo de siervo como este. Y escúchame, por la gracia de Dios llegaremos a la meta. Ahora, podemos llegar a conclusiones incorrectas si no ponemos atención a lo que Dios nos está mostrando en esto. Te hago una pregunta, ¿por qué creó Dios a la raza humana a la luz de lo que estamos estudiando? ¿Por qué Dios creó a todos o nos pone a estos siervos como ejemplo? La respuesta es obvia, Dios quiere que seamos sus siervos. Sí, pero la verdad es que estos, al igual que nosotros, tienen muchos defectos. La verdad es que Dios se puede hacer de mejores siervos que nosotros. Ya vimos, ¿verdad?, que solamente hay dos tipos de gente aquí en el planeta Tierra, esclavos del pecado o esclavos de Dios. Pero los esclavos de Dios están en un proceso que se conoce como santificación. Y para ser santificados, entiéndase, para ser hechos a la imagen y semejanza de Cristo, se requiere del poder de Dios en su gracia, el poder de su palabra, la habitación del Espíritu Santo. Así es que no somos creados para ser sus siervos, en el estricto sentido. Dios quiere algo mejor. ¿Se acuerdan cuál era la razón por la cual un siervo se quedaba con su amo? Porque Él quería que lo aprendamos a amar. Dios nos creó para amarnos y para que aprendamos a amarlo. Estos hombres no son nuestro ejemplo. Estos hombres nada más son referentes de cómo Dios cumple su propósito en sus siervos. Debemos aprender a servir como esclavos que aman a Dios. Dios nos creó para amarnos. Aplicación práctica. Meditemos en el hecho de que estos hombres eran hombres comunes y también pecaminosos, como nosotros. Y observemos cómo la gracia obró en sus vidas para capacitarlos. La gracia es la que hace que quieras. Lo que me lleva a la segunda aplicación. Evitemos poner la mira en los hombres de la antigüedad como ejemplos a seguir. Más bien observemos el poder de Dios sosteniéndolos en medio de pruebas y debilidades. Porque no es que Dios pase por alto sus pecados. Dios expió sus pecados en la cruz de Jesucristo. Conforme vayamos avanzando en este libro de Romanos, lo vamos a entender cada vez mejor. Así que Dios, el Dios que nos creó para amarnos, Dios se proveyó del más glorioso esclavo. Punto número 2. Identifiquemos al verdadero y perfecto esclavo de Dios, nuestro modelo. Identifiquemos al verdadero y perfecto esclavo de Dios, nuestro modelo. Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, dice ahí. Si tuviéramos el texto original griego, si pudiéramos leer griego y tuviéramos los documentos originales, lo que tenemos son copias de copias que ahora han sido traducidas y la tenemos como Biblias. Si tuviéramos el texto griego, pudiéramos leer griego, podríamos observar que la sintaxis de la oración es muy interesante. ¿Qué es la sintaxis? Es la parte de la gramática que estudia los principios de ordenamiento y combinación de las palabras y los conjuntos que conforman una oración. Entonces, la manera en la que en el griego original esta expresión Jesucristo está ordenada es muy, muy importante. Nuestro original, ¿cómo dice? Esclavo de Jesucristo. Ahí lo dice, ¿cómo dice el texto? Esclavo de Jesucristo. Pero en el original, ¿sabes cómo dice? Esclavo de Cristo Jesús. Invierte el Cristo del Jesús. Eso nos dice algo. ¿Por qué le llamamos Jesucristo? Por economía de espacio, economía de palabras, no está mal. Pero es importante entender que esta contracción Jesucristo realmente no está exactamente así en el original, porque hay una inversión de los términos. En el texto griego, en la carta a los romanos, primero se escribe Cristo y luego se escribe Jesús. Y el orden tiene una cierta importancia. ¿Por qué? Porque nos está hablando de la función a la que vino Jesús nuestro Señor, a ser el Cristo. Además de ser nuestro Salvador, o antes de ser nuestro Salvador, el Señor Jesucristo en la eternidad pasada se comprometió a cumplir la voluntad de su Padre. Esto es ser el Cristo. Para que Jesús fuera nuestro Salvador, debía realizar ciertas funciones muy concretas, ordenadas por Dios. Básicamente 4: ser mediador, ser profeta de Dios, ser sacerdote, ser rey. Ser nuestro mediador, ser nuestro profeta, ser nuestro sacerdote, ser nuestro rey. Esa fue la voluntad de Dios para el Hijo. Nuestro Dios trino realizó un plan de redención en la eternidad, por el cual el Padre ordena, después de la caída de la humanidad, la redención de un pueblo para sí, por medio de la obra de su Hijo divino, quien se hará hombre para realizar su labor, quien se somete plena y amorosamente a la voluntad de su Padre. ¿Por qué? ¿Cuál es la primera causa por la que vino Jesús a redimirnos? Por amor a su Padre. Por complacer a su Padre. Ahora bien, David nos regala un pedacito del Salmo 40 en el que nos desdobla esta verdad. Salmo número 40, versículo número 6. Vamos a ver cómo David nos regala un pequeño destello de la gloria en la eternidad, cuando el Hijo de Dios se sometió a su Padre para ser nuestro mediador, nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Salmo 40, versículo 6 al 9. Dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. Muy bien. Así que es necesario que Jesús sea nuestro mediador, como Cristo Jesús, quien siendo Dios asumirá humanidad, naturaleza humana, naturaleza divina en una persona, el Cristo, para reconciliarnos con Dios. O como lo dice el Catecismo Menor de Westminster, Dios y hombre en una sola persona. ¿Por qué tenía que ser Dios y hombre? Para que las obras propias de cada naturaleza pudieran ser aceptadas por Dios a nuestro favor, obteniendo nosotros la redención al confiar que Dios acepta las obras de Cristo como obras de toda la persona de Cristo, y nosotros renunciando a nuestras propias obras para ser salvados. Notemos esta frase del versículo 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Observa la expiación, has abierto mis oídos. Si no pones atención, pareciera que David es quien dice a Dios, has abierto mis oídos. Es cierto, Dios en un sentido tiene que abrir nuestros oídos para que podamos obedecerles, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, tú no puedes llegar a ser esclavo de Dios, siervo de Dios, si no oyes, si no te abre Él los oídos. Pero hay una profundidad mayor aquí. Porque otra vez, aquí no es meramente David quien habla por sí, sino que habla del Mesías, el ungido, el Cristo. Este término ungido, Cristo o Mesías, viene de la palabra hebrea Mashiach, que significa ungido. Y ungido significa elegido para cierta función. Su palabra equivalente en el griego es la palabra Christos. Nuestro español, Cristo. Por lo tanto, en los tiempos bíblicos, ungir a una persona con aceite era una señal de que estaba consagrado, apartado para una función particular. Así que cuando nos dice que nuestro ungido, Cristo Jesús, esta es una persona que ha sido llamada con un propósito especial ordenado por Dios. ¿Cuáles son esos llamados, a los, esas funciones? Mediador, profeta de Dios, sacerdote y rey. Volvamos a Salmo 46. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. En un sentido propio y pleno, esto aplica solamente al tiempo de nuestro Señor Jesucristo, al Mesías, cuyo nombre David pronuncia aquí. Este es un pasaje mesiánico de los salmos. Este es un salmo mesiánico. Es entonces el sentido que Dios no deseaba meramente sacrificios de animales para satisfacer su justicia. ¿Por qué? Porque sabemos que de acuerdo con el Nuevo Testamento, los sacrificios de animalitos, la sangre derramada de animales, no puede expiar los pecados humanos. Hebreos 10, mira lo que dice Hebreos 10, 1 al 7. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ojo, aquí están las palabras del Salmo 40. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Cuando dice, me preparaste cuerpo, significa que el cuerpo incluye el oído. Muy bien. En estos pecados pasados de nuestra vida, los pecados todavía que llevamos a cabo en el tiempo presente, son expiados solo por la sangre de Jesús. Es la sangre de Cristo a la que apuntaba la sangre de los animalitos sacrificados en el templo. Y Cristo vino al mundo a derramar su sangre en cumplimiento de la voluntad de su Padre. David entonces en este salmo está prediciendo el cese definitivo de los sacrificios instituidos por la ley de Moisés. Lo voy a volver a decir. David predijo el cese de los sacrificios instituidos por la ley de Moisés y su sustitución con un solo sacrificio más excelente y perfecto, el sacrificio de Jesús. Así que cuando David escribe en el Salmo, me has abierto los oídos, y lo aplica al Mesías, no es meramente la capacidad de oír del Mesías, es una expresión que se refiere a, cuando dice me has abierto, se refiere a la expresión perforar, horadar, taladrar, cavar o cortar. Es decir, la expresión me has abierto en los oídos o el oído significa me he dedicado a tu servicio perpetuo y tú me has aceptado como tu esclavo y le has dado ese significado cuando has perforado mis oídos conforme a esa ley que le diste a Moisés. En los cielos hubo una horadación de una oreja en sentido espiritual. Jesús se hizo un esclavo para redimirnos. Lo voy a volver a decir. En los cielos hubo unos oídos horadados para llevar a cabo nuestra redención. ¿Sabes qué hizo Jesús? Para redimirnos, se hizo esclavo de la voluntad de su Padre, voluntariamente. Él era Dios como el Padre. En la Trinidad no hay primero ni postrero. ¿Se acuerdan que lo leímos en el Credo de Atanasio? Ahí todos los tres son iguales, en esencia, en igualdad, merecedores de la gloria, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es un solo Dios, un Dios de tres personas. Pero en tratándose de la redención, el Hijo se somete al Padre, y para poder llevar a cabo la voluntad de su Padre como esclavo, antes de ser un esclavo en la tierra, se hizo un esclavo de su Padre para nuestra redención. Me he dedicado a tu servicio perpetuo y tú me has aceptado como tu siervo y me has dado como significado la perforación de mis oídos según la ley. Éxodo 21:1. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre y de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tiene mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos e hijas, y la mujer y los hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldrá libre. Entonces su amo lo llamará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta y al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Amados, Jesús no contrajo ninguna deuda con su Padre. ¿Quién la contrajo? La esposa y los hijos. La iglesia. Jesús expresa que Él se hizo siervo por amor a su Padre y por amor a nosotros. Pero primero es por amor a su Padre. Su Padre nos amó y Él nos amó a nosotros porque amaba al Padre y ama lo que el Padre ama. No, que así pataleando, bueno, ya está bien, los voy a amar. Bueno, si yo fuera Cristo, sí, ya está bueno, ya ni modo. O sea que, pero Jesús no es así. Jesús no fue renuente a morir por ti a la cruz. Pero primero lo hizo para la gloria de su Padre, por amor de su Padre. Y en esa gloria a su Padre te encuentras tú incluido. Él se hizo un esclavo. ¿Quieres ver la prueba? Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros, cristianos, entre comillas, entre paréntesis, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora es interesante que primero aparezca siervo que hecho semejante a los hombres, ¿eh? Jesús se hizo esclavo antes incluso de hacerse hombre. La prueba, Salmo 46. Pero no te equivoques, amado. No te equivoques. Sigue diciendo, pues. Desde el 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo sabes que has nacido de nuevo? Cuando te da la orden de que haya en ti este sentir que hubo en Cristo Jesús y te entregas a eso. Cuando quieres ser esclavo como Cristo Jesús. Y no poniendo pretextos, como estoy joven, ¿cómo me voy a entregar? Esto ya cuando esté viejito. ¿Cómo me gusta mi pecado? Yo prefiero mi pecado que a Cristo. No, es que llegaron visitas a la casa. Primero son las visitas que ir a congregarse. Ah. Tú empiezas a saber por tus decisiones si eres esclavo de Cristo o esclavo de otra cosa. ¿Qué te dicen tus decisiones? Porque si eres cristiano, el Señor te dice, haya pues, busca en ti esa actitud. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Ay, es que es muy tarde. Dormí hasta tarde, me acosté tarde. Ay, es que me cae gordo ese pastor Lalo Peña, pues se la pasa tirándome. Pues vete a otra iglesia, no tienes que venir aquí. Pero ve. Ah, pero es más importante tus ganas de estar cómodo a que te digan la verdad. ¿Verdad? Bueno, no tú, porque tú eres maravilloso. Los pecadores que luego no vienen. No es fácil ser esclavo. ¿Cuál es tu pretexto? ¿Cuál es? La verdad es que amamos más nuestros pecados que a Dios. Amamos más nuestra comodidad que a Dios. Amamos más tantas cosas más que a Dios. Pero no es porque no hayamos nacido de nuevo, es que no hemos sabido apreciar la obra de Cristo, quien siendo Dios no estimó a eso como algo a que aferrarse. Por amor de su Padre. Somos bien orgullosos, hermanos. Yo el primero. Y me da tanta vergüenza preparar estos temas y verlo. Me da una vergüenza. Y venir y predicarlo y hacer que... Y sí, sí, es pasión genuina, pero viene de regreso el argumento. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero no nos equivoquemos, no se trató meramente de ti y de mí, al punto de que creamos que Dios prefirió morir por ti que vivir sin ti. Estaba yo viendo el reencuentro de Torre Fuerte, estuvo bonito, pero Dios santo. Tenemos una perspectiva centrada en el hombre. Y el Evangelio no se centra en nosotros, se centra en Jesús. Ya lo veremos en las próximas semanas. Entre tanto, Dios nos ha llamado como a Pablo a ser esclavos. Porque modelo tenemos. Jesucristo, que se hizo esclavo. Dios prefirió morir por ti que vivir sin ti. No aparece en la Biblia. Sí, Jesús murió por ti, pero no saques conclusiones apresuradas. Mira lo que dice versículo, regresando a Salmo 40. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Escúchalo. ¿Por qué lo hace? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Sí, primero es por amor a su Padre. Y nosotros somos, por una gloriosa extensión de ese amor, salvados. Él es un esclavo por amor a su Padre. Él no tenía ninguna deuda con su Padre. Pero Él asumió nuestra deuda para salvarnos. Él está resuelto a honrar a su Padre. Y su Padre nos amó desde antes de la fundación del mundo. Por tanto, Jesús nos amó verdaderamente. Y Dios inspiró esta palabra en Pablo, y Pablo pensó precisamente en estas cosas cuando dice Pablo, siervo de Jesucristo, Pablo, esclavo de Jesucristo, absolutamente consagrado a la voluntad de Dios. Mira lo que dice acerca, ya con esto voy a terminar. Mira lo que dice la Biblia en Isaías 49, voy a leer unos pasajes. Oídme costas, Isaías 49:1. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Nos está hablando a nosotros, 700 años antes de que el Mesías viniera, Isaías profetiza esto. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pregunta, ¿quién es ese Israel? No es el Israel de la antigüedad, porque esos eran desesperantemente desobedientes. Mucho menos el Israel de ahora, que en Israel es. Esos que están peleando con los iraníes no son el Israel de Dios. ¿Quién es ese Israel? Jesús. El verdadero Israel es Jesús. Él es. Y nosotros con Él, porque somos el cuerpo de Israel, que es el Cristo. Sigue diciendo el versículo 4. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y me recompensa con mi Dios. Ahí fue con los israelitas. ¿Y qué hicieron los israelitas? No le hicieron caso. Parecía que dijo, pero ¿para qué tanto esfuerzo? Pero Dios tenía la causa en sus manos. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, su esclavo, para hacer volver a él a Jacob. Ahí está, ese es el Israel. Israel hace volver a Jacob, porque todo el pueblo de Israel es como Jacob. Para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco, este es el padre, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Qué tremendo pasaje. Dios dice, tu gloria es demasiada como para que nada más salves a los israelitas. Vamos por los gentiles. Y aquí estamos. ¿Cómo no somos pentecostales para estar brincando de alegría? Pero qué bueno, sí también. ¿No te da alegría? Mira lo que dice Isaías 52. He aquí mi esclavo, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Isaías 53. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Conocimos a un esclavo, pero él era rey. Un rey esclavo. Ahora los presidentes municipales, que son unos papanatas, se sienten, uy, hechos a mano. Los diputados, los senadores, los de los ministros de la corte y los mamarrachos esos que se llaman ahora élite, Steve Jobs y Bill Gates. Y el rey de la gloria se hizo un esclavo. ¿Qué posición tienes? Sírvele en esa posición como esclavo. Si un día llegas a ser presidente de la República, no presumas de tu gloria, presume de la gloria de Cristo. Conclusión. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Evidentemente, Pablo ha quedado cautivo por el Cristo, el esclavo de Dios. Y ahora Pablo anhela con todo su ser ser un siervo como su maestro, ser un siervo como su Señor Jesucristo. Por eso Pablo se define como esclavo. Antes que llamarse apóstol, es un esclavo. Y con la inspiración del Espíritu Santo y con el aliciente de nuestro Señor Jesucristo, que es el objeto del Evangelio, Pablo se llamará siervo de Jesucristo. De este Cristo Jesús, Pablo es siervo, completamente rendido a su amo. ¿Y tú? ¿A quién te rindes? Yo me rindo fácilmente a la ira. Me enojo fácil. Porque no tengo actitud de esclavo, esa es la verdad. ¿A qué te rindes tú? ¿Qué voluntad te agrada más que la voluntad de Cristo? Usualmente la nuestra nos agrada más. Queremos hacerlo a nuestra manera. ¿A qué buscas agradarle? ¿A tu carne, tu pecado, tus relaciones, tus posesiones, tus proyectos, tu orgullo, tus complejos, tus pasatiempos? Cualquiera cosa que no sea Cristo. Ven, arrepintámonos juntos delante del Rey que se hizo esclavo. Y humillémonos, y rindámonos y pidámosle a Dios que lleguemos a ser esclavos de Jesucristo. Y que Dios bendiga su palabra. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, nos acercamos delante de ti en esta tarde, arrepentidos de las cosas que hacemos, de las cosas que anhelamos. Mi Señor, necesitamos de tu preciosa y maravillosa gracia. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria. Humilla nuestros corazones, nuestra mente para ver a tu Hijo, el Dios de la gloria, la segunda persona de la Trinidad, horadado su oído para cumplir lo que tú le ordenaste para salvarme y para darte la gloria. Señor, que haya quedado claro que mis limitados esfuerzos humanos no hayan estorbado a esta gloriosa verdad. Perdón si ofendo, Señor, cuando hago estas expresiones hacia estos malvados perversos de este mundo que se creen, Señor, hechos a mano, que son unos miserables pecadores, hijos del diablo, entre los cuales yo estaba. Que todavía, Señor, como ellos, hay ínfulas en mi corazón y en mi mente y en mis acciones. Perdóname. Perdóname. Perdónanos como iglesia. Perdónanos. Te lo rogamos humildemente. En el nombre precioso de Jesucristo. Perdónanos. Gracias por tu amor. Gracias por tu santo evangelio. Porque al igual, Señor, que estos hombres, Abraham, Moisés y David, en los que tu gracia los llevó a llegar a ser siervos en el sentido pleno, Señor, tú lo harás con nosotros. Y esperanzados en eso, es que pedimos perdón una vez más. Pedimos tu gracia y tu misericordia. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús.